En octubre de 2018 tuvo lugar en Valladolid un importante simposio internacional sobre Isabel la Católica y la evangelización de América, con la participación de expertos, de historiadores, de obispos de España y de América. Ahora la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, ha publicado convenientemente organizadas las actas de ese simposio y otras intervenciones que también tuvieron lugar, homilías, saludos, etcétera, etcétera, en esos días, en una edición que ha querido preparar la Comisión Diocesana de Isabel la Católica. Está con nosotros José Luis Rubio, que es sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y coordinador de esta edición. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Pues muy buenas tardes a todos los que estáis ahí tras las ondas de la radio.
Bueno, hemos visto, y hace referencia a ello don Luis Argüello en el saludo que hizo a los participantes en este simposio, pues las polémicas, los tópicos, las incomprensiones en torno a todo el complejo fenómeno que fue el descubrimiento de América y su evangelización. Ya hemos visto pues la figura de Isabel la Católica, pero también otras figuras como la de Junípero Serra, la de Cristóbal Colón, estos días pues en boca de protestas, de agresiones a estatuas, etcétera. Todo eso hace entender la necesidad de un estudio como el que aquí se refleja, me parece a mí.
Sí, mira, el descubrimiento de América, gracias a Dios, en la época esa se documentaba ya todo muy bien documentado. No solo por la escritura, sino también por otros conceptos que se tenían y se disponían. Lo cual quiere decir que están todas las verdades muy bien documentadas. Lo que sí que ocurre es que para saber cuál es la verdad de la mentira hay o bien que estudiarlo o bien que consultarlo. Este es un libro académico donde se resumen en una palabra con gente muy erudita y todos intelectuales y conocedores e investigadores en profundidad de lo que fue aquella evangelización de América en este simposio internacional que tuvimos en octubre de 2018. Y en lo que este libro hace es decir la verdad con todas las fuentes y quitando mitos y leyendas. Claro, si tú quieres saber la verdad, en este libro está todo claro. Si tú quieres seguir anclado en los mitos, en las leyendas y en las mentiras o historias que se inventan al azar por los populismos que puedan haber en las circunstancias, pues claro, te alejas.
Hay una frase, me parece, en el prólogo que encabeza la obra del arzobispo de Valladolid, del cardenal Ricardo Blázquez, que a fin de cuentas era el anfitrión de este simposio. Sí. Que me parece que da la clave de todo, que la reina Isabel abrió a la fe a todo un continente, y es algo que conmueve pensar que una persona que tenía tantas cosas en las que ocuparse tuviera tan en el corazón como centro de su acción este aspecto.
Claro, claro. Eso solo lo puede hacer una persona, como yo siempre he dicho, que tiene tras de ella a Dios. En Isabel no se hubiera entendido ninguna parte de su política, de su integralidad política, en la que se encuentra no solo el descubrimiento y la evangelización de América, sino también la conquista de Granada, que ocurre en ese mismo año, el 2 de enero. Si no hubiera tenido ella asumida bien que su civilización y su religión, ese corazón de esa civilización cristiana, es esa religión. Eso es inseparable en ella. Y claro, también hay que ver que esa cultura tan grandísima, esa potencia que era ya España, llevarla a aquella gente y hacerla igual que todos estos que estaban en el otro lado de los mares, en un mestizaje y en un encuentro de esas culturas donde se hace ese mestizaje, eso es único. Eso nunca antes lo habían hecho ningún otro pueblo, porque los romanos romanizaron, los grecorromanos, los griegos y los romanos, pero sobre todo el imperio grecorromano, romanizaron todo, está claro, pero el mestizaje que hizo España en esa unidad religiosa, eso es algo vamos, impresionante, de estar Dios detrás de esa proeza misionera.
Evidentemente, para el gran proyecto civilizador, como ahora nos decía, de España, la reina entendía que en el corazón de ese proyecto estaba la evangelización, porque de ahí derivaban otros muchos bienes que luego se han visto: toda una cultura, el derecho, la urbanización, la economía, el arte, temas, por cierto, que todos van desfilando por las actas de este libro.
Sí, bueno, este libro coge, hace un estudio en profundidad, consultando todas las fuentes que tenemos, que son grandísimas, donde se abarca pues distintos matices importantísimos de aquella evangelización, entre otras cosas, cosa curiosísima, es decir, cómo, porque claro, cuando don Rodrigo de Triana da la voz de tierra en aquel 12 de octubre de 1492, nadie se podía imaginar lo que había detrás de esa voz y detrás de esas tierras. Entonces se dieron cuenta que había un continente inmenso con dos grandes, por así decirlo, imperios, el azteca y el inca, y donde no había la unidad que tenía Europa, una unidad lingüística, una unidad religiosa, una unidad de leyes, una unidad de derechos humanos, como tenía Castilla y España. Allí no existía eso, claro. Entonces, ¿cómo se pudo dar ese vuelco? Porque esa es otra cosa que nos tenemos que plantear. ¿Cómo puede darse ese vuelco con unos españolitos que aparecen en la Pinta, la Niña y la Santa María, más luego los que llegaron a posteriores? Eso está clarísimo, porque esa sociedad inferior, oprimida, se da cuenta de la liberación que produce el cristianismo y estos nuevos que han llegado allí, más luego las leyes de las Indias y el Tratado de Gentes, donde Isabel dice claramente: el indio es igual que vosotros y hay que protegerlo, no igual, más, porque es más vulnerable que podáis ser vosotros. Uh-huh. Eso es algo avanzadísimo y algo que hay que, el que no lo conoce no sabe lo que se está perdiendo de lo que fue esa proeza.
Esa evangelización evidentemente no llegó de la nada, nació de ese contexto que ahora nos describía y de la gran reforma que Isabel, evidentemente también con su esposo, con Fernando, puso en marcha para dar lugar a ese sujeto misionero tan singular que luego permitió que aparecieran allí figuras episcopales tan grandes como Jerónimo Loaysa, Toribio de Mogrovejo, Juan de Zumárraga, todos ellos cuyos perfiles también podemos encontrar aquí en este libro, ¿verdad?
Claro, el libro este recoge los distintos matices de lo que fue aquel descubrimiento y aquella evangelización, con sus luces y con sus sombras, como es todo lo humano. La perfección solamente existe en lo divino, claro, esto es humano. Pero lo que más puede atraer de este libro es el centro de todo fue la cristianización, el hacer cristiano, que era el ser cristiano era lo más avanzado que podía haber en aquel momento. ¿Por qué? Porque todos los saberes venían del cristianismo, no solo de los monasterios ya, sino de todas las cosas que ese cristianismo había creado. Claro.
Evidentemente había un telón de fondo en todo este simposio que es la causa de beatificación de Isabel la Católica, que está en marcha, que está abierta, y una pregunta que surge inmediatamente al contemplar toda esta historia, al deshacerse tantos tópicos, bueno, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo tenemos que mirar también como iglesia, con la disposición y la humildad necesaria, este camino que está abierto?
Claro, aquí hay una cosa que es teológica, es decir, una persona que ha llevado allí, que ha sido esa misionera tan impresionante como es Isabel, y donde ha dado ese fruto de santos, y no santos, sino lo que es esa civilización cristiana, y que ahí sigue viva, por supuesto, ¿eh? Es decir, si no tiene a Dios detrás, no es una mujer que dentro lleva la santidad, es imposible que solo se concibiera, ¿no? El hacer un santo de una época medieval ya final, porque con los reyes católicos, uh-huh, como saben todos los que no están al otro lado de las ondas, los tiempos modernos empiezan con el conquista de Granada, descubrimiento de América. Entonces, hacer una mujer santa al comienzo de los tiempos modernos, pues claro, lleva, aunque el proceso ya está como en el momento que decimos, dice nuestro postulador, en el momento de oportunidad eclesial, cuando la Iglesia crea conveniente, ahí está todo en bandeja, ahí está todo en bandeja bien claro y todo diáfano, ¿no? Lleva tiempo, porque lleva tiempo de estudio, ha llevado muchos años de estudio y de consultar y de pedirnos Roma aclaraciones de conceptos. Y ahí todo, nunca ha habido ningún rechazo en nada, ¿eh? Nunca ha habido ningún rechazo en nada en cerca de estos 30 años o 30 y tantos años, nunca ha habido rechazo en nada, al revés, todo lo contrario. Pero hay que reconocer que el proceso ahí está. También debo de decir una cosa. El santo más popular de los que tenemos beatificado, el más popular de todos, fijaros bien, que es además patrón de Madrid, San Isidro Labrador, hasta ahora es el santo que más años llevó beatificarlo, que llevó 509 años. 509 años, San Isidro Labrador. Fijaros bien, ¿eh? Si la reina se beatificara ahora, iría casi a la par en años que ese San Isidro Labrador. O sea que los años, Dios da a los santos cuando verdaderamente no lo debe dar. Y eso no lo tenemos que olvidar. No es una cosa de capricho, es una cosa de la providencia. Dios entrega a ese santo cuando verdaderamente él, en su omnipotencia, no lo entrega. Pues, ves que no lo debe de entregar.
Pues aquí tenemos este texto, Isabel la Católica y la Evangelización de América, que recoge pues todo el trabajo, toda la investigación de los ponentes de este simposio internacional que tuvo lugar en Valladolid y que ahora podemos pues recordar, asimilar nuevamente y desde luego conmovernos y ensimismarnos también con esta grandísima figura de la Iglesia y de la historia de España. Gracias al coordinador de esta edición, que es José Luis Rubio William, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Igualmente, un abrazo a todos vosotros. Un abrazo, que Dios os bendiga.
Gracias.